Con Can You Feel It? Estamos obviamente en aire fresco. Les prometí al inicio del programa esta entrevista y hela aquí. El ingeniero chileno Eduardo Bendek es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster y doctor en ciencias ópticas de la Universidad de Arizona y es un científico que trabaja en la NASA, en el Jet Propulsion Laboratory. De esta agencia es parte de un equipo que diseña un instrumento para buscar exoplanetas que va a ser lanzado al espacio el año 2025 y además en su laboratorio de la NASA se dedica al desarrollo de tecnologías justamente para la búsqueda de planetas. Participó hoy día en un panel del Congreso del Futuro. Hemos estado toda esta semana, entrevistando a distintos científicos y científicas que han participado en paneles de este evento que en su décima versión se está realizando de manera online por obviamente las circunstancias de la pandemia. Eduardo Bendek, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenas tardes, todo muy bien por acá, gusto saludarlos.
Eduardo, participaste en un panel que se llama Nuestro Lugar en el Espacio y me encantaría saber cuál era el mensaje que más te interesaba enfatizar en tu charla de hoy.
Bueno, mira, la idea era compartir con la gente en Chile y transmitir dónde creo que hay potencial para que Chile se inserte en la carrera espacial y pueda participar de este proceso en forma competitiva, en forma eficiente y que pueda realmente ser un jugador líder en este proceso. Ese era el mensaje clave que yo quería transmitir hoy día y por eso es que me concentré en algunos temas en particular, no sé si viste la charla, pero me concentré en algunos temas en particular que me parecían relevantes, en donde Chile sí tiene una competitividad excepcional.
¿Y cuáles son esos temas, Eduardo?
Mira, la verdad es que hay muchas áreas, pero los tres temas principales en los cuales yo me dediqué a conversar hoy día fue el área de la astronomía. Tú sabes que en Chile tenemos muchos telescopios, hay estos telescopios terrestres que están en el norte, y la misma astronomía que se hace en Tierra también se puede hacer desde el espacio. Están los telescopios espaciales y se complementan los telescopios terrestres con los telescopios espaciales. Y una de las áreas donde Chile puede desarrollarse y decir, bueno, mira, tenemos que aprender a hacer telescopios terrestres y después podemos aprender a lanzar esos telescopios al espacio y juntar ambas capacidades. En general, Chile ha sido siempre recibe estos telescopios, pero no los fabrica. La idea es ir en esa dirección de fabricar, y al aprender a fabricar, al hacer esa tecnología, también se puede lanzar al espacio. Esa es una de las áreas de las que hablé. Y también está el área de las comunicaciones vía láser, porque lo que sucede es que cuando uno va al espacio, tiene que bajar los datos, ¿no? No te sirve de nada tener esto en el espacio si no puedes bajar la imagen, no puedes ver lo que está pasando. La idea es que hay una nueva revolución en cómo nos vamos a comunicar con las naves espaciales, que va a ser vía comunicaciones láser en vez de onda de radio. Es como el cambio de las comunicaciones antiguas que viene en la Tierra a la fibra óptica.
Claro, ¿ya? Claro.
Así que ese fue otro tema en el cual, como conté algunos ejemplos, esas son las áreas en las cuales creo que Chile tiene competitividad. También está la minería de asteroides, es otro tema muy interesante.
Eduardo, hay una respecto al punto que acabas de tocar, hay algo que siempre me ha parecido muy muy interesante como oportunidad de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, que es lo relacionado con el mundo de la observación astronómica, porque normalmente pensamos en qué bueno para los astrónomos, ¿cierto? El tener estos grandes observatorios construidos en nuestro país que le reservan un tiempo de observación a la Universidad Chilena, etcétera. Pero también me imagino que eso ha significado un desarrollo súper interesante en todo lo que significa la tecnología de observación y de instrumentación de estos observatorios, ¿no?
Justamente, ese es la parte clave. En la astronomía, en estos observatorios, hay dos aspectos. Está la astrofísica, la ciencia pura, y está la tecnología, la ingeniería asociada. Entonces tienes óptica, tienes electrónica, tienes mecánica, una serie de áreas que se necesitan para construir estos instrumentos que son extremadamente avanzados desde el punto de vista tecnológico. Y no solo eso, esas tecnologías también se ocupan en otras áreas. O sea, toda la capacidad de tomar imágenes, de la formación de imágenes sirve después para drones, para robots, para tantas otras áreas de la industria. Entonces, no es solamente esto que aprendemos a hacer algo para tomar la imagen del cielo, sino que desarrolla la tecnología en general. Entonces, el hecho de que Chile tenga una componente no solo de ciencia, sino que de desarrollo de tecnología, que pueda aprender de Estados Unidos y de Europa, que están trayendo la tecnología más avanzada de Chile, y que participe como un jugador más en el desarrollo de esa tecnología, va alineado con lo que tú dices, pero también podemos tomar ese conocimiento y ver cómo lo lanzamos al espacio. Entonces, está perfecto, todo junto, está en no reinventar la rueda de nuevo. Es claro, un poco el concepto.
Claro, es clave, me imagino, ahí desarrollar por lo mismo estrategias de desarrollo y no solamente, estimular el desarrollo, la investigación, porque sí, que también es muy valioso, pero también es bueno tener estrategias para ver dónde complementamos, dónde somos mejores complementando cosas que ya están hechas, ¿no?
Justamente. Y ahí viene también el tema de la minería asteroide, que pues suena un poco futurista,
sí,
cuando uno lo dice. Suena un poco raro, ¿no?
Explícanos por qué no es ciencia ficción eso.
Te explico por qué no es ciencia ficción. Porque en la medida en que las misiones a Marte y a la Luna se despliegan, que ustedes saben que NASA tiene planes para ir a la Luna, Elon Musk y SpaceX tienen planes para ir a Marte, y estas misiones son ya para más largo plazo. La idea es empezar a instalar colonias, empezar a desplegarse. Tú vas a tener necesidad de servicios básicos como agua, ¿sí? Simplemente agua es un problema, cómo llevar el agua hasta allá. Entonces, cosas tan simples como hacer minería de agua, o sea, simplemente sacar hielo en Marte, es un desafío, no es fácil, tienes que tener todo un sistema que te permita excavar. Y si bien nosotros de inmediato pensamos en el oro, la plata, no sé, el litio, no, hay que ir a cosas más básicas, pero el proceso de minería, el proceso de excavar y de purificar elementos a partir de la tierra es el mismo, la maquinaria es similar. Por lo tanto, Chile puede tener toda este conocimiento. Hay tanta gente talentosa en Chile que ya sabe mucho de minería, que conoce el proceso, que conoce de la maquinaria, y tomar, juntarlo con la gente, con ingenieros que puedan miniaturizar eso, automatizar eso, pensar un problema. Imagínate, tú tienes un robot que quiere hacer minería robótica, que tienes que mandar un robot y que no va a poder tener un humano. Ese mismo es el problema que hay que enfrentar en el espacio. Entonces, uno puede pensar Chile como un laboratorio donde todas estas técnicas y estas tecnologías se pueden probar antes de enviarlas al espacio. Y eso es algo que nosotros, o en NASA como agencia, estamos todo el tiempo haciendo, buscando análogos. Tú sabes que el desierto de Atacama,
claro,
y Antártida, hay NASA desplega proyectos allá para experimentar. Es lo mismo, el mismo problema. Entonces, y creo que Chile, un poco mi mensaje en el Consejo del Futuro es: saquémonos la idea que para poder ser jugador en el campo espacial hay que lanzar un cohete.
Claro.
No es la única manera. Hay muchas, muchas áreas. Es un poco la clave.
Estamos conversando con el ingeniero Eduardo Bendek, científico de la NASA, y que hoy día fue parte del panel del Congreso del Futuro titulado Nuestro Lugar en el Espacio. Eduardo, a propósito, te quería preguntar por tu propia trayectoria, por tu camino. ¿Cómo llegaste? Para cualquier chileno, pensar en la NASA es pensar como, no sé, en Hollywood, ¿no? El sueño de alguna manera, ser astronauta casi. ¿Cómo llegaste tú a trabajar y a tener tu laboratorio en la Agencia Espacial Norteamericana?
Bueno, la verdad es que me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, o me vine en realidad, porque estoy hablando desde acá.
¿Desde dónde estás, perdón?
Estoy en Los Ángeles, California.
Perfecto.
Me vine a hacer el doctorado con interés de volver a Chile. De hecho, mi principal motivación era hacer un doctorado en óptica para poder volver a trabajar en los observatorios terrestres, a trabajar fabricando instrumentos, lo que te comentaba hace un rato, que
sí,
es un área de muy importancia. Y bueno, afortunadamente tuve muy buenos resultados durante el doctorado, y me invitaron de NASA a ir como postdoctorado. Me contactaron y me dijeron: ¿y quieres venir como postdoctorado? Que eso quiere decir como casi como estudiante,
claro,
pero seguir,
claro,
tu doctorado. Y bueno, y resultó al final, entré a trabajar como postdoctorado y después postulé a a más financiamiento de NASA para construir mi propio laboratorio, y me fui ganando varios proyectos y fui construyendo uno sobre otro, y bueno, al final me terminé estableciendo. Ahora en este minuto estoy trabajando el 50% de mi tiempo en una misión espacial para buscar planetas fuera del sistema solar, que se va a lanzar el 2025. Así que mi laboratorio y estos son mis dos temas principales.
Y también, Eduardo, has hecho un trabajo interesante, además dándole oportunidad a otros ingenieros chilenos, a estudiantes tuyos, entiendo, de la Universidad Católica, para que emprendan alguna colaboración con NASA, ¿no? Lo vimos hace poco en un reportaje de Tendencias de la Tercera.
Absolutamente, sí. Yo siempre he tenido el interés de conectar la comunidad en Chile con la ciencia acá en Estados Unidos, a través del Consejo de Chile-California, que soy consejero, y de también personalmente de mantener esa conexión con Chile. Y durante todo ese proceso he buscado mecanismos para mantener la conexión entre NASA y Chile, y bueno, hace poco resultó que logramos tener la primera práctica de alumnos chilenos en NASA, a través de José Luis Haddad, que fue el primer estudiante que vino, estaba terminando su práctica. De hecho, estaba recién en una reunión con él y con gente de NASA conversando de su proyecto. Así que estoy muy contento de que eso se pueda dar. También estoy trabajando con Catalina Flores, que es estudiante de astronomía, está haciendo su doctorado en astrofísica. También estamos viendo, estamos trabajando en conjunto en proyectos de NASA en investigación en astrofísica. Así que hay oportunidades, a mí me encanta trabajar con gente en Chile, creo que le da mucha energía y se forma un ambiente muy agradable. Al final, mira, uno tiene éxito en el trabajo si disfruta lo que hace. Y si tu grupo que te rodea te transmite energía, y creo que con los estudiantes se da una dinámica muy agradable.
Eduardo, si tú tuvieras que, a propósito de lo que hablamos al principio, de diseñar estrategias de desarrollo, si tú tuvieras que poner un énfasis, ¿dónde, en términos de la formación, ¿no?, de los profesionales chilenos en esta área para, como tú planteabas, ser parte, ser jugador en el terreno del espacio, ¿dónde crees tú que nos falta reforzar nuestro capital humano?
Oye, es una pregunta excelente, es una pregunta muy buena. Yo creo que el área en el espacio se ocupan todas las disciplinas. Es una cosa impresionante la cantidad de la variedad de disciplinas que se necesitan para poder participar en el área del espacio. Pero ciertamente el área de comunicaciones y el área de información de imágenes óptica son muy, muy fuertes, porque voy a explicarte varios ejemplos. Tú, si quieres tener un telescopio en el espacio como Hubble y hacer ciencia, necesitas poder trabajar con óptica, o sea, claro, es la formación de imagen. Pero ahora te llevo a otro ejemplo. Imagínate, yo quiero un robot, ¿ya?, que haga minería en el espacio, o un robot que quiera ensamblar estructuras en el espacio, y ese es otro de los temas, ¿no? Ya no vamos a lanzar estos satélites gigantescos, sino que vamos a ensamblar cosas en el espacio. Ese robot tiene que tener capacidad de visión y de percepción. Hay varias técnicas que se ocupan para poder, pero también requiere del problema de formación de imagen y de captar la profundidad. Entonces, creo que los ingenieros chilenos es súper importante que desarrollen un buen conocimiento en la parte de formación de imagen y de percepción, de percepción del fondo de tu ambiente, porque eso es lo que nos va a permitir que los humanos nos expandamos en el sistema solar, digamos, que nos convertamos como especie interplanetaria.
Qué interesante, Eduardo, no sé porque
se entiende lo que te estoy planteando.
Entiendo, y encuentro muy interesante porque hablabas recién de interdisciplina y acabas de poner un ejemplo, creo yo, precioso, que es cuando me hablas de mejorar las tecnologías de percepción. Pienso inmediatamente en los proyectos que tienen más que ver con neurociencia, que tienen que ver con comprender cómo nuestro cerebro percibe y comunica esa percepción al resto del cuerpo, que me imagino que es un conocimiento interesante a la hora de robotizar esa función, ¿no?
Por supuesto, porque al final tienes que pensar que nosotros como humanos necesitamos expandernos, no siempre podemos estar ahí como humanos. Entonces necesita una máquina que pueda percibir de la misma manera que tú percibes para que pueda ejecutar tareas por ti. Y eso va desde todas las escalas, desde el microscopio hasta el robot manipulando cosas, ensamblando equipo, hasta el telescopio percibiendo una galaxia millones de años luz de distancia. Entonces, pero si tú vas a la física, a la base, es la misma, es la misma física, es la misma teoría de formación de imagen, es la misma óptica, que funciona con distintas escalas, pero eso se ajusta. Entonces creo que esa aprender de esa teoría, aprender sobre todo la base matemática, la base física, mantenerla fuerte es súper importante. Uh-huh. A veces con el énfasis en el emprendimiento, yo siento que se debilita un poco la rigurosidad en la capacitación científica y matemática fundamental. Y creo que es súper importante mantener esa vara alta. Chile en general siempre tiene muy buenos estándares y creo que hay que mantenerla. Así que
interesante, porque eso engancha con una discusión, no sé si derechamente antigua o eterna, porque cada cierto rato como que resurge, que es esta discusión entre la división que alguna gente discute, que exista de hecho conceptualmente, pero entre la ciencia aplicada y la ciencia básica, ¿no? Y esto, y que es, digamos, toma relevancia cuando desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, tiene que asignar recursos. Y la gente tiene que competir por esos recursos, ¿no?
Mira, es un tema excelente, y como tú dices, es un debate, es una batalla constante y eterna entre ambas áreas. Mm. Pero lo que yo te voy a decir es que en este minuto creo que estamos en un momento donde la ciencia básica vuelve a tener importancia. Mira, una de las razones por las cuales Elon Musk dice que él ha tenido éxito es porque él va y en el tiempo está constantemente volviendo a ideas nuevas, o sea, no, a visitar conceptos antiguos que se han intentado pero no resultaron, porque en ese minuto la tecnología no está madura. Y tú puedes volver y visitarlo de nuevo y de repente las cosas funcionan. O sea, los autos eléctricos no son nuevos, los autos eléctricos, claro. La idea de hacer autos eléctricos lleva 50 años, pero no se había podido hacer porque la tecnología no estaba madura, las baterías, los motores, no estaba listo. Entonces siempre hay que volver a la física básica y ver, ¿puedo, este problema funciona con la física básica, sí o no? ¿Hay alguna limitación fundamental teórica? No. ¿Está la tecnología lista? No. Entonces tengo que esperar un poco. O quizás hay una oportunidad donde yo puedo desarrollar esa tecnología porque no hay una limitación fundamental y hay una necesidad. Entonces, el entender esas barreras es clave en este minuto que hay un avance tecnológico muy fuerte, en donde se están acabando las oportunidades obvias. O sea, hay mucha gente haciendo emprendimiento en muchas áreas, las cosas obvias no siempre están a la vista. Hay que mantener nuestra capacidad de entender la física de fondo. Y por eso es que yo creo que la ciencia básica es importante.
Eduardo, y ya que estamos hablando de estrategias de desarrollo, de visión, ¿qué opinión tienes sobre, primero, qué debe hacer qué deben hacer en general los estados y nuestro estado, y cómo lo ha hecho o qué perspectivas o qué rol le cabría ahí, por ejemplo, a nuestro naciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Yo creo que Chile lo ha hecho muy bien, porque este ministerio es esencial que haya una entidad preocupada de la ciencia y la tecnología en el país al nivel de ministerio es muy importante. Creo que el ministro ha hecho muy buen trabajo. El lanzamiento ahora del sistema satelital nacional es otro elemento clave en facilitar el acceso de Chile al espacio. Y una cosa que se capturó muy bien en esto del sistema satelital nacional fue el énfasis de que los laboratorios que se desarrollaran sean laboratorios que permitieran acceso a otras áreas. Por ejemplo, si hay una universidad desarrollando instrumentos para los telescopios terrestres, que ese laboratorio también le pueda dar servicio a una universidad desarrollando astronomía terrestre. Entonces va con el concepto que te mencionaba al comienzo. Hay una necesidad, una capacidad de desarrollar, por ejemplo, un instrumento óptico que se puede ocupar en el espacio y en tierra. Entonces tiene que haber una coordinación desde un ministerio, tiene que haber una visión centralizada que permita ver que tenemos todos estos recursos en el país y que todos los pueden ocupar. Así que yo creo que Chile lo ha hecho muy bien. Si tú me dices qué otra cosa hay que hacer, yo creo que hay que ayudar a la industria a incorporarse en esto. Uno de los principales problemas que tiene la industria en Chile es que no hay suficiente masa crítica de necesidad en el área tecnológica para que se cree un ecosistema fuerte. En Estados Unidos hay una interacción muy fuerte entre la industria y las universidades, y eso permite que las empresas tengan suficiente demanda para mantenerse vivas. En Chile eso está tomando velocidad, entonces es importante que también el gobierno ayude a las empresas a crear este ecosistema en donde se vuelva sustentable, en donde las empresas y la ciencia y las universidades pueden interactuar con una cierta estabilidad. No es que me gané un proyecto y después no hay nada, sino claro, que puedes mantenerte vivo. Eso es uno de los principales desafíos en este minuto, yo creo, en la etapa donde está Chile ahora.
Bueno, Eduardo Bendek, ingeniero, doctor en ciencias ópticas, ingeniero de la Universidad Católica de Chile y científico de la NASA. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.